En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
A platicar sobre una sensación que hemos tenido todos, y si alguien no la ha tenido, créame que lo felicito o la felicito, porque suele ser una sensación de mucho agobio, de mucha intranquilidad. Pero ¿qué es lo que nos genera la angustia? Inclusive hay personas, hay mujeres que las llegaron a bautizar como angustias, como nombre propio. ¿Será un nombre apropiado? Porque dicen que inclusive las palabras son karma, que las palabras tienen un impacto energético. Entonces, llamarse angustias, pues no sé, me quedo reflexionando. Para eso al final del día es la filosofía también. Y justamente hoy, como ya lo estamos queriendo hacer una costumbre al menos cada mes, que podamos tener sobre esta mesa de trabajo importantes reflexiones sobre el ser humano. Y justo una de estas sensaciones que mucho embarga a la gran mayoría de la gente es la angustia. Y filosofar sobre ella es lo que queremos esta mañana con el licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann, quien tiene una maestría precisamente en filosofía, es maestro en filosofía. Y me da mucho gusto saludarle. Bienvenido sea usted. ¿Cómo está? Muy buenos días, maestro.
Mi querida Mercedes, muchas gracias. Muy bien. Afortunadamente aquí estamos, como dicen, después de días angustiosos, precisamente.
A propósito.
Tema ad hoc para lo que ha sucedido últimamente en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestro estado. Pero no propiamente era por ello, sino que se acomoda. Como bien lo dices, Mercedes, el tema del día de hoy es un tema profundo, es un tema complejo, que lo voy a tratar o que vamos a platicar, Mercedes, desde el punto de vista filosófico, efectivamente. Porque quiero aclarar antes de entrar al tema que muchos psicólogos tratan el tema.
Claro.
Pero es una visión totalmente diferente, que no es el caso a lo que vamos a platicar en esta mañana y que vamos a filosofar efectivamente, que es la acción de ejercer el pensamiento filosófico. A eso se le dice filosofar. Y el tema es la angustia. Fíjate que en la historia de la filosofía, dos grandes filósofos son los que se abocaron al estudio profundo, los que hicieron libro, los que se metieron al análisis, que me llama mucho la atención. Uno de ellos es Kierkegaard, un filósofo báltico de la parte de allá de Suecia, Suecia, Noruega, Dinamarca, por decir la zona, y otro, un alemán, Heidegger, un gran filósofo de la época de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, estamos hablando de los años 40, quienes se metieron a analizar y a pensar, y sobre todo a filosofar, sobre la angustia. Y bueno, ¿qué es la angustia? Yo creo que por ahí deberíamos de empezar, ¿no?
Sí, porque estaba viendo que quizás pudiéramos confundir la angustia con ansiedad.
No, hay una gran distinción.
Y hay una distinción,
así
efectivamente.
Es. Y qué bueno que lo haces, es correcto. Nada que ver la ansiedad con la angustia, o la angustia con la ansiedad, como lo quieran ver. Bueno, aquí hay que partir de una primera idea. La angustia solamente le sucede al hombre. Esto es, no hay angustia en los animales. Ajá. Los únicos que podemos tener esa sensación, como bien lo dijiste tú, esa emoción, es el hombre. Esto primero, dejarlo muy en claro.
El ser humano.
El ser humano. Uh-huh. Segundo, es una actitud actitud que el hombre tiene frente al mundo respecto de la realidad y de la existencia. Un muerto no puede sentir angustia. Por lo tanto, solamente el vivo y que está en realidad puede sentir angustia. Esto es una primera entrada para ir entendiendo cómo es que podemos llegar a sentir esa sensación que sentimos y que identificamos como angustia. Entonces, primero es una actitud frente a la realidad. ¿Qué es la realidad? Lo que estás viviendo en este instante. Esto es realidad. Lo que es en tanto que es. Ya me voy a meter un poco más profundo a pensamiento filosófico. Lo que el hombre puede percibir a través de sus sentidos. Eso es realidad. Ese sería otro tema que podríamos tocar aquí, nos llevaría mucho tiempo hablar, la realidad, pero no me quiero meter a fondo. Simplemente que el radioescucha nos entienda que realidad es estar cinco sentidos, mis facultades mentales plenas, para darme cuenta que lo que estoy viviendo en este momento es realidad.
Y de ahí viene mi actitud hacia esa realidad.
Correcto.
Que tiene que ver con mi percepción, mis propias herramientas emocionales.
Correcto, muy bien.
Y que puede ser muy divergente, distinta, estando parados dos personas en el mismo lugar.
Correcto.
De la otra que tengo enfrente de mí.
Bueno, usted ya debería de haber sido también filósofa, compañera.
No, maestro.
Pero es correcto lo que estás diciendo.
Muy
bien, porque tú y yo estamos sentados aquí a escaso un metro de distancia.
Uh-huh.
Y tu realidad puede ser distinta a la mía, a pesar de que la realidad es una. No hay dos, uh-huh, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Solamente existe una realidad. Precisamente como lo acabas de mencionar, la percepción de cada individuo ve a la realidad de forma distinta. Y entonces, si tú y yo tenemos un mismo problema, el mismísimo problema, tú lo vas a ver de un color y yo lo voy a ver de otro. ¿Por qué? Porque tu manera en que te educaron, tu manera en donde te desenvolviste, tu conocimiento, tu inteligencia, tu educación te va a dar un tinte de un color distinto al mío por situaciones divergentes. Eso es realidad. Entonces, si a ti y a mí nos dicen, voy a poner un caso extremo, Mercedes, que tenemos una enfermedad letal y que tenemos 6 meses de vida, tú vas a ver esa realidad de una manera y yo la voy a ver de otra. Por eso hay quien se vuelve loco y hay quien lo toma con prudencia. Estoy poniendo un caso para que quien nos escuche entienda el contexto.
Maestro, si me permite, sí, el paréntesis. Claro. Una cosa que vivimos todos en común el domingo, por ejemplo, lo que sucedió con los narcobloqueos. Me parece que ahí todos estábamos en la misma realidad.
Todos estábamos en la misma realidad porque, vuelvo a repetir, hay una sola realidad, no hay dos
no
ni
hay
tres.
Dos.
Una sola. Pero te aseguro que Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, uh-huh, cada ciudadano percibió el problema, uh-huh, de forma distinta. Hay quien pensó que ya se venía el fin del mundo. Hay quien se rió y siguió la vida como si nada. Pero de que hubo angustia, hubo angustia. Uh-huh. Y a eso voy, al punto. Pero queda claro cómo percibimos la realidad de forma distinta. Insisto. Dos personas le dicen que tienen cáncer, que se van a morir y que tienen 6 meses de vida. ¿Cómo lo toma uno y cómo lo toma el otro? Y los dos tienen la misma enfermedad. ¿Se capta?
Sí, a lo mejor alguien entra en angustia. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis bienes?
¿Por qué me voy a morir? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí?
Sí.
Empieza la angustia. Y el otro, prudentemente empieza a resolver sus problemas. Piensa con objetividad, sabe que va a morir, resuelve lo que tiene que hacer y muere tranquilamente. La misma realidad vista desde dos enfoques.
La angustia es esta sensación de pérdida.
Ahí voy, precisamente. No tanto la pérdida. La angustia, fíjate bien, es la proyección hacia el futuro. Siempre tendrá que ver con un acto futuro.
Incertidumbre en el futuro, claro. Expectativa al futuro.
¿Cómo miedo? Proyecto yo ajá. mi futuro? Y entonces, cuando se me abre el futuro, entra una característica que se llama posibilidad. Y esa posibilidad es, ¿se hará o no se hará? ¿Será o no será? ¿Se resolverá o no se resolverá?
¡Ay, qué angustia! ¿No? Esa es la expresión.
Correcto, Mercedes.
¡Ay, qué angustia!
Ya lo vamos ajá. captando. Ajá. Entonces la gente empieza a entrar en un estado real de angustia. Ajá. Porque no tiene la certeza ni la seguridad de lo que va a suceder. ¿Vamos bien?
Sí, vamos correcto. Bien, maestro.
Entonces, en esa posibilidad se abre una ilusión. Porque yo quiero, pues, no morir de cáncer. Y entonces tengo toda la ilusión de que voy a sanar. Tengo un problema de deuda, tengo un problema legal, tengo un problema de amor, tengo un problema, póngale el nombre que quiera, mi querida amiga. Hay una ilusión en tratar, dentro de las posibilidades que ya hablamos, se resuelva favorablemente hacia mi persona. ¿Y qué pasa? La famosa Y de la vida. La derecha o la izquierda. No hay más, porque no hay término medio. Entonces, o se resuelve positivo o se resuelve negativo. Pero en ese camino a la Y, en la intersección, se llama angustia. Y es el paso que doy constantemente todos los días hacia el punto de la intersección en donde se me abren las posibilidades dentro de una ilusión en el cual, obvio, todo ser humano quiere resolver su problema de forma favorable. Pero la realidad no es esa. La realidad nos lleva a que va a haber soluciones positivas o soluciones negativas.
Pues así hemos empezado este programa de diálogo abierto, hablando de la angustia con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, quien es maestro, tiene una maestría en filosofía. Le invitamos a participar con nosotros. Mi compañera Luz Balvaneda ya está lista para recibir su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces para seguir con este tema de la angustia hoy aquí en Diálogo Abierto. Estamos de regreso en este diálogo abierto con el maestro en filosofía, Rolando Gutiérrez Whitman, hablando sobre la angustia. Con la introducción que nos ha hecho, maestro, sobre la angustia para entender, digamos, en qué momento de la vida interviene o la metemos a nuestra vida la angustia. Ya decía usted efectivamente que hay que cada quien tomaremos sobre una misma problemática una postura diferente. Y yo recuerdo mucho, y lo comparto con usted y con la audiencia, cuando mi hija era pequeña, y en estos cursos que a veces te dan como para padres de familia, recuerdo algo que se me quedó muy grabado, en el sentido de que muchas veces los padres, cuando los niños están pequeños particularmente, actuamos desde la angustia. Ay, que si ya cuando están chiquitos y que todavía no hablan, no se me vaya a morir, ¿qué tiene? Porque el niño no puede hablar. O cuando tienes alguna situación de dificultad en la familia y entonces empiezas a manejar las cosas. A ver, es que, a ver, todos tranquilos, esto, no, a ver, no, pero ¿cómo? Pero mostrando tú esta cuestión de angustia, de miedo, y entonces los niños comienzan a ver. A ver cómo reaccionas tú, y cuando le dices al niño, a ver, pero cálmate, cuando el niño siente una situación, cálmate, ¿cómo le puedes decir al niño con qué autoridad moral cálmate? Porque le estás enseñando desde la plataforma de la angustia a reaccionar. ¿no? O sea, somos incongruentes los padres de familia. Queremos que nuestro hijo esté tranquilo en las situaciones adversas, pero nosotros no somos capaces de enseñarle esa tranquilidad a nuestro hijo. Entonces, siempre que hay una situación de peligro, alerta, nada de ponerse como histérico, sino poncha el globo y entonces, a ver, tranquilos, vamos a ver, vamos a lo resolvemos y tal, no desde la plataforma de la angustia.
Tocas claramente el ejemplo de la vida. Acabas de dar un ejemplo de vida que a todos los seres humanos nos ha sucedido y nos ha pasado. ¿Por qué tocar estos temas? Precisamente porque la idea es dar herramientas a quien nos escucha en la radio, quien se da el tiempo y tiene esa perspicacia de querer saber, estamos aquí. Partimos de que la vida es un problema, Mercedes. Desde que nacemos hasta que morimos, la vida es un constante problema. Aceptarlo es reconocer la realidad. Hay quien dice, no, la vida no es problemática. Claro que sí. La vida constante y permanentemente en el hombre es una problemática. Desde que tenemos el medio ambiente, todo lo que la naturaleza nos presenta como obstáculos de vida es un problema. Ya no se diga toda la política, la economía, las finanzas y todo lo demás que conlleva a una vida social es un problema. Reconociendo esto desde un principio, el hombre se presenta frente al problema de dos maneras, con prudencia o con imprudencia. Lo que acabas de mencionar, hay quien ve el problema, lo que pasó el domingo pasado, y va a estallar en una angustia gigantesca, va a crear un caos y va a ser un verdadero desgarriate con su familia, con los vecinos y con todos los demás. Y hay quien puede tomarlo desde una perspectiva de calma, de tranquilidad, de inteligencia y de actuar de una manera ordenada y correcta. Se me viene a la mente el hundimiento del Titanic. ¿Qué pasa con aquellos que se angustiaron en el momento en que supieron que el barco se estaba hundiendo y simplemente se aventaron por la borda? Otros agarraron a golpes a otro, otros se aventaron a las lanchas, bueno, esos son los angustiosos, son los primeros que mueren. El angustiado es el primero que va a tener la posibilidad de morir en una extrema situación de peligro. Un cine se incendia, todo mundo corre a la puerta, los que se quedan en la entrada son aplastados por los demás. El inteligente y prudente se quedó sentado en su lugar y es el único que se salva. Espero que este ejemplo dé pauta a que la angustia nos lleva a un estado de caos. Pero ¿por qué viene la angustia? ¿De dónde nace la angustia? ¿Cómo es que el hombre percibe la angustia y la siente y la hace valer como suya durante la vida que tiene? Pues es muy simple, desde la ignorancia, desde el desconocimiento, desde la falta de tener un pensamiento razonable. El problema es porque es y no va a cambiar. El problema ahí está. ¿Cómo yo, si ponemos un problema como la Glorieta Minerva, y nos sentamos 100 personas alrededor de la Glorieta Minerva, el problema sigue siendo el mismo? Pero tú, si estás atrás, lo ves desde un enfoque. Y yo, si estoy adelante, lo veo desde otro. Pero volvemos al tema, el problema es el mismo. ¿Cómo es que 100 personas ven el mismo problema y lo pueden ver de diferente manera? Ese es la mente humana. ¿Quiénes van a actuar de forma correcta frente a la angustia? Aquellos que tienen la capacidad de conocimiento, de inteligencia y de razonamiento. ¿Quiénes se van a desesperar y van a cometer mil errores? Los angustiosos que no tienen la capacidad de preguntar, de tener una educación, de tener un conocimiento con respecto a lo que sea. Esto es muy importante. ¿Por qué? Es que yo no sé de todo. Claro, nadie está obligado, ni podemos saber de todo. Pero sí tengo la capacidad de preguntar. Sí puedo ser humilde y preguntarle a quien sabe de algo para que me oriente. Es lo que hacemos todos los días cuando vengo y vienen los compañeros del apoyo con la ley en la mano. ¿Qué es lo que estamos haciendo? tratando de quitar angustia a la población, orientándola para que tome decisiones correctas cuando se vea en un problema. Hay quien firma, hay quien ni se fija, hay quien ni se asesora, hay quien se avienta, hay quien hace, y mañana tendrá un problema. Pero hay quien tiene la prudencia, la calma y pregunta. Oiga, licenciado, ¿y si yo hago esto, qué pasa? Oiga, licenciado, ¿y si no lo hago, qué pasa? Pero está previendo el futuro, está previendo esa angustia.
Se lo está evitando.
La está evitando, muy bien. Y entonces tomas decisiones acertadas. ¿Qué es lo que te da esa capacidad? Esa capacidad te la da el razonamiento. Te la da un estudio filosófico. En Alemania, hoy en día, en kindergarten se está dando filosofía. Alemania. En México, las autoridades están propiciando a quitar el estudio filosófico ya en las prepas. O sea, ya no se va a ver nada en filosofía en este país. Uf. Y cuando bien nos vaya, en licenciatura y en algunas. ¿Vemos la comparación?
Sí, sí, sí.
O sea, una Alemania con un México, desde la perspectiva educacional y de preparación mental de los individuos. Entonces, hay un abismo. Por eso, este tipo de programas ayudan a que la gente piense. Lo que queremos es que pensemos. Cuando el hombre piensa antes de actuar, lleva dos pasos por delante.
Exactamente, porque pensar te evita ser imprudente.
Correcto.
¿No? Entonces, creo que eso es algo efectivamente que carecemos mucho, ¿no? Nos quieren, y que no está mal, dar una educación académica, que está perfecto, por supuesto, pero nunca esa parte del raciocinio, que es importante para la toma de decisiones. Que de ahí, por ejemplo, me quedo pensando, ahorita que usted menciona lo de Alemania, desde el kinder también a los niños les enseñan cómo cuidar el dinero. Por ejemplo, que son decisiones de vida también. El tema del dinero no lo podemos decir que es superfluo. No, vivimos por el dinero.
Desgraciadamente.
Desgraciadamente. Es una necesidad. Es una necesidad. Todos necesitamos el dinero. Pero porque a veces la gente se queda en una situación precaria, porque no supo tomar decisiones con su dinero, fue arrebatado, por ejemplo, ¿no? Gente que teniéndolo todo, de repente se queda sin nada, o gente que pudiendo hacer más, no hace más, se queda estancada.
Correcto.
Entonces, todo esto es lo que efectivamente podríamos hacer mejores seres humanos a través del pensamiento.
Esa es la base del crecimiento del ser, uh-huh, del hombre. En este caso, dirían, es que yo no tengo los recursos económicos para tener educación. Es que yo soy una gente pobre que vive. A ver, esto no tiene nada que ver con pobreza o riqueza. Esto tiene que ver con inteligencia, con pensamiento, como lo acabas de decir. Hay gente de mucho dinero que no piensa. Y hay gente muy pobre que tiene un gran pensamiento y viceversa. El dinero o la posición económica aquí queda a un lado. Quiero dejarlo muy claro, porque hay quien excusa bajo esos esquemas. Es que yo no pude estudiar, y es que yo llegué a la prepa, o es que yo llegué a la secundaria, lo que sea. Y tienes la capacidad de preguntar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, el que pregunta nunca se equivoca. Y si lo que queremos en la vida son certezas, hay que tener la humildad para preguntar. Porque desgraciadamente nos enseñan a un egocentrista enorme, en donde, ¿cómo yo voy a preguntar? ¿Qué van a pensar de mí? Imagínate nomás. Qué terrible, ¿no?
Sí,
porque seguro que aquel que pregunta y que se da la oportunidad de preguntar a quien sea lo que, o si es una cuestión de salud, pues ve con un médico. Si es una cuestión legal, ve con un abogado. Si es una cuestión emocional, ve con un psicólogo. Si es una cuestión espiritual, voy con un sacerdote. O sea, es muy simple pensar, pero no queremos pensar porque no nos han enseñado a pensar, Mercedes. La escuela no te enseña a pensar. Esa es la realidad.
No, y pensar implica también una responsabilidad conmigo mismo.
¡Claro! ¡Muy bien!
Entonces, cuando yo no quiero asumir esa responsabilidad de mi vida, Pues ando como nadando de muertito, ¿no? Como...
Acabas de tocar un problema que tiene que ver con la angustia muy profundo, que es la culpa. Históricamente, desde que el hombre es hombre y luego la entrada de las iglesias, en términos generales, la religión, nos ha enseñado la culpa. Y la culpa es angustia. Yo hice algo o dejé de hacer algo que causó un daño a otro o a otra, ¿sí? Entonces soy culpable. No, discúlpame. Quítate eso de la cabeza. No eres culpable. Eres responsable de tus actos. Y bajo el esquema de la responsabilidad, la que acabas de tocar, resuélvelo. Afróntalo como hombre o como mujer, lo que hiciste o dejaste de hacer. Y quítate del problema de la culpa, porque la culpa es angustia. ¿Sí? El error, el haber hecho algo que no está bien hecho desde la perspectiva de la moral, te lleva a la angustia. Y déjame decirte, Mercedes, la angustia mata. Porque la angustia es un sentimiento de estrés que baja químicamente todas las sustancias benéficas de tu cuerpo y te lleva a un estado de enfermedad constante y permanente que puede llevarte a la muerte. Eso está demostrado científicamente. Entonces, hay que evitar la angustia. La angustia es un estado de ignorancia, de culpa, de falsedad sobre la realidad. Sé responsable, afróntalo. Vete al espejo y afronta la realidad. El obstáculo más grande que hay en este planeta es la imagen que se refleja en el espejo todos los días. Ese es el obstáculo más grande. No hay otro. Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al Mencho, le echamos la culpa a... Ponle el nombre que quieras. Cuando la culpa está enfrente, si es que hablamos de culpa. Pero no es culpa, es responsabilidad. Ser responsable de lo que hagas o de lo que dejes de hacer. Simple. Y antes de cometer un error, antes de regarla, date la oportunidad de preguntar. No te angusties. Busca la solución. Y aún cuando ya estás en el problema, ya la regaste, ya hiciste lo peor que pudiste haber hecho, hay solución. Porque lo único a lo que vamos, y que ese es el número uno de la angustia, Mercedes Altamirano, y no lo dejarás negar, pues es la muerte.
Claro.
Desde que nacemos hasta que morimos, vivimos angustiados por pensar que algún día vamos a morir. La angustia es la parte más grande que tiene que ver con la muerte del hombre. Pero si sabemos con inteligencia que todos los seres humanos nacemos y en el momento en que nacemos no estamos viviendo, hay que entenderlo objetivamente, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año, no vivimos, morimos. Esa es la realidad y hay que aceptarla como es. Porque en el momento en que naces, empiezas a morir. Cuando cumplimos años y festejamos, al contrario, es un año menos de vida. Estoy hablando objetivamente. Claro, en el trayecto del nacimiento al día en que moramos, que no sabemos cuándo, lo que se dice, obvio, es goza la vida. Disfruta el hecho de estar, el hecho de ser. Estoy hablando estrictamente filosófico. Entonces, pasa esos momentos, esos ratos, esas circunstancias de la mejor forma posible. Porque el mañana no lo tienes seguro y ahí entra la angustia. Entonces, es una aceptación de vida, es una aceptación de realidad. Esto es lo que se debe de analizar objetivamente desde el pensamiento filosófico. No desde otra perspectiva, porque la religión te lo va a poner de una forma, la psicología te lo va a hacer ver de otra, pero la filosofía es el conocimiento supremo del hombre. No hay nada más por encima de esto. La filosofía es la cúspide. y estamos hablando de filosofía.
Vamos a hacer la pausa comercial, ya hay participación de nuestra audiencia, la cual agradezco mucho, y al regreso de la misma la estaremos compartiendo. Le recuerdo los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. Hacemos el corte aquí en Diálogo Abierto. Vamos con la participación que usted amablemente nos está haciendo llegar a este espacio, hoy hablando sobre la angustia con el maestro en filosofía, licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Nos dicen Mercedes y a tu invitado, buenos días. El martes estaba lavando y me dieron ganas de llorar. Sentía mucha tristeza. Mi nombre, Josefina Ramírez Tafoya.
Señora, definitivamente que esa tristeza es angustia. ¿Por qué le vino? Haga una reflexión, siéntese, cierre sus ojos, medite tranquilamente qué sensación tuvo cuando comenzó a llorar, qué se le vino a la mente, y ahí estará de fondo, habrá un acto de angustia. Pero hay un motivo y una razón que lo causa. Búsquelo, encuéntrelo y soluciónelo.
Felipe Lomelí, la realidad, al igual que la verdad, es una, única y absoluta. Lo demás son percepciones y puntos de vista de cada quien que lo percibe desde su perspectiva, la cual puedes cambiar haciendo algo al respecto y o cambiando tu actitud ante ella. Hay quienes tienen una solución para cada problema y quienes buscan un problema para cada solución.
Qué bonitas palabras del señor Felipe. Me da mucho gusto escuchar un radioescucha que es objetivo, claro y que habla con la verdad.
Hola, muy interesante su tema, que nos va a ayudar mucho. Creo que también influye nuestro carácter, nuestros genes hereditarios en la resolución de la angustia, la preocupación y en general la vida. El licenciado Gutiérrez nos explica muy bien. Ojalá repitieran este programa, nos serviría mucho en vez de espectáculos, que es muy repetitivo y no tiene mucho beneficio social, dice Lulú V.
Lulú, efectivamente somos el resultado de todos los factores que un ser humano tiene a su alrededor, y entre ellos, la genética y la sociedad.
Soy Patsy Martínez. Yo pienso que según la visión personal, ¿la vida es un problema o un reto?, se pregunta.
Es lo mismo. ¿Qué problema no es un reto? Claro. Todos los problemas son un reto.
Hola, buenos días. Me acordé de un maestro que al poner la tarea o que alguien se ponía a renegar nos decía: no lloren antes de que les peguen. A sus órdenes, Francisco Javier González Rosales.
Claro, es muy cierto. ¿Para qué preocuparnos antes de entrar al tema?
Ahorita, tras bambalinas, estábamos platicando el maestro y su servidora de que a veces hay problemas pequeñitos que uno los hace enormes, ¿no? Como el tema, una, clásica, yo creo que nos ha pasado a todos, que te quedas sin agua y tienes el trasterío, por ejemplo, y dices ¡no!
O el baño, acabas de tener tus necesidades y el baño sucio, y se te va el agua o ya no funcionó la bomba.
Y de repente eso, no puede ser, ¿cómo? ¿Y ahora que tengo los trastes?
Claro.
Y dices, ¿de verdad vale la pena como ponerte en esa
Nos neura? Ahogamos en un vaso de agua.
Exactamente, decir, bueno, pues se fue el agua, a ver, ¿qué puedo hacer yo para resolver el tema? O le pido a la vecina, o agarro del garrafón, o saco de la llave de afuera. Pero en lugar de como
reaccionar,
que al final del día todo eso le pega a tus organismos,
claro,
internamente.
Claro, a tus células y a toda tu salud.
Sí, es esa reacción virulenta de ¡ah!
Es terrible.
Nos pega.
Mejor siéntate, cierra los ojos, respira y piensa plan A, plan B, plan C.
Efectivamente. Continuamos con la participación. Nos dicen, buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. Yo iba a salir domingo por prevenir, no salí y vecino me tiró a loco. Como a las 2 me dijo, ponte a cargar el celular, van a cortar la luz. El cuerdo se fue al extremo.
Recuerden lo que hablamos al principio del programa, que cada quien resuelva su situación de la forma que considere. No nos dejemos llevar por los demás. Tomemos decisiones personales a través del razonamiento y la pregunta, que no se les olvide. Reitero, Preguntar es filosofía. La filosofía nace de la pregunta.
Buenos días, muchachos. Saludos a todos en cabina. Soy Bernardo. Tomando el ejemplo del Titanic, ¿los que se salvaron no sintieron angustia o la supieron manejar?
Pues yo creo que se sintieron mucho mejor que aquellos que veían que se aventaban por la borda, porque de una u otra manera sí hubo angustia, claro, pero ya estaban en una lancha.
Me imagino que los militares y los malos, esta misma persona continúa, me imagino que los militares y los malos que actuaron en Tapalpa sintieron algún grado de angustia. Felicidades por estos temas, me gusta cómo los desarrolla el expositor, ni parece que sea ahogado o abogado. Yo creo que quiso decir abogado.
Abogado. Sí, soy abogado, tengo licenciatura en Derecho, pero tengo maestría en Filosofía.
Excelente tema la angustia, mucho que trabajar, gracias, dice Cecilia Espejo. También por aquí, gracias, dice, te volaste la barda con este tema de filosofía, dice el señor Edgardo Morales. La solución a nuestros problemas se llama filosofía, más entrevistas de estas.
Es correcto. Si así lo hacemos, la vida cambiará para los seres humanos.
Gracias por tan importante tema y por supuesto por el invitado. Por favor, más temas como este, dice Marta Alicia García Lara.
Gracias, qué amable.
Buenos días, Agustín Barbosa, excelente programa. Jesús mismo nos invita a no tener angustia, por eso los católicos ni a la muerte le tenemos miedo. Vivir con miedo y angustia no es de católicos, claro, aunque a veces tenemos, pero es ¿qué? Pero no es normal. Bueno, ahí es su
comentario. No deberíamos de tenerla porque deberíamos de tener una prudencia mental, una inteligencia emocional y un razonamiento estupendo. Eso sería lo ideal.
Buen día. ¿En qué se diferencia la angustia de la ansiedad si ambos son pensamientos a futuro?
Son similares, pero no son iguales. El tema es que la ansiedad también es un estado en el cual no tengo certezas ni seguridades.
Alberto Gutiérrez, ¿qué es inteligencia para usted? ¿Qué significa la inteligencia?
Es el logos. Los griegos lo dejaron muy claro. La inteligencia es la manera de pensar antes de actuar.
Javier Araiza, saludo con mucho gusto al licenciado Rolando como invitado de hoy con este tema. Desde mi perspectiva, al percibir se utilizan los cinco sentidos, ver, oír, oler, etcétera. En cambio, interpretar es lo que pienso de lo que sentí. Hay una diferencia muy grande. Si pensamos, sintiendo, estamos sería subjetivo y no objetivo. Y pensar razonando estamos siendo objetivos y menos subjetivos. Desafortunadamente hay periodistas que solo interpretan y son subjetivos en su trabajo. Saludos.
Ok, muchas gracias, qué amable.
Patricia, no escuché el inicio del programa, ¿cómo puedo escucharlo nuevamente? Muy sencillo, Patricia, cuando termine se va a subir a la página notisistema.com. Busca usted en la sección programas, ahí se va. Busca diálogo abierto con la fecha de hoy y lo escucha cuando usted guste. Estela Suárez, a partir de los hechos pasados, salgo a la calle y me siento insegura. ¿Qué pudiera hacer? ¿Cómo puedo hacer para no sentir esto al extremo?
No, bueno, pues es una de las formas en las cuales usted misma tiene que hacer una autorreflexión. Es el inicio del pensamiento. Mercedes, a colación, porque lo están comentando los radioescuchas.
Sí.
Quiero mencionar que hubo un ser supremo de la filosofía que se llamó René Descartes. René Descartes, estamos hablando más o menos en 1600, 1700, por ahí, cuando hace su frase universal, ¿no? Cogito ergo sum. ¿Qué significa esto? Pienso, luego existo, y tiembla el universo. Porque veníamos con la filosofía socrática, platónica, aristotélica, de la observación, precisamente, ¿sí? El sentimiento a través de los sentidos y la experimentación de la vida a través de el hombre. Pero llega René y dice, pienso, luego existo. Lo importante aquí es la inteligencia, porque para pensar tengo que existir. Era una frase doble, inteligentísima de René Descartes. Ahí nace el racionalismo.
Excelente tema, como siempre. Felicidades al invitado. Soy Lucía Cortés. Necesitamos aprender a conocer y usar nuestro raciocinio, porque como dicen los abogados, la ignorancia no exime de la responsabilidad.
Es correcto.
Todos debemos usar nuestra voluntad y asumir las consecuencias.
Muy bien.
Preguntarle a su invitado, ¿hay técnicas para controlar la angustia independientemente de la actitud de cada persona? ¿Hay algunas herramientas? Saludos de Leti Navarra.
Si usted, Leti, se agarra preguntando todas las dudas que tenga, usted está combatiendo directamente la angustia.
Mi nombre es Laura Rodríguez, excelente programa. Importante en todo son los aprendizajes de cuna. No es nuestra responsabilidad nacer pobres, pero morir pobres sí es nuestra responsabilidad.
Muy bien, muy bien.
Espero se entienda la expresión. Es momento de desaprender y hacer una reingeniería de pensamiento y comportamiento para evolucionar. Nuestros padres no tenían las herramientas que hoy nosotros tenemos, hablando de crecimiento personal, desarrollo humano, etcétera. Porque la vida no nos lo está solicitando, nos lo está exigiendo. Gracias por leer mi mensaje.
Es muy correcto ese mensaje, muy correcto. Debemos de aprender a desaprender.
Sí, porque,
para volver a aprender lo que debemos de saber.
Sí, porque hay gente que se avienta la maca, ¿no? Ay, pues es que yo nací así, ya,
yo
es
ya
que
no
las circunstancias
puedo,
de mi vida, ay, ay, ay.
Todo mundo se cierra, se cierra las puertas.
Rubén Miranda, qué interesante, a mí me pasa seguido y me está sirviendo bastante en mi caso, muchas gracias por el tema.
A sus órdenes.
Buenos días. Esos enojos, como el ejemplo que pusieron, nos lleva a disgustarnos con toda la familia. Mil gracias, Carmelita Ramos.
Control, control.
Sí, tiene razón, Carmelita. O
así
sea,
es, así es.
Como dice el dicho, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague.
Exacto.
¿Y por qué tenemos que hacer pagar a la gente?
Vuela la mosca y me enojo con la familia.
Ándele. Saludos al maestro invitado. Por favor, que venga más. Soy Ari Morales. Como psicólogo en formación e hijo, quiero unir un poco ambos temas. Tanto la culpa e incongruencia como padres con los hijos. Si bien claro que los hijos no vienen con un manual, como padres, al ponernos límites con incongruencia, nos matan internamente, lo que nos afecta como adultos. Recomiendo la película K-Pop Demon Hunters.
No la ubico, pero gracias, qué buen comentario también, excelente. Vincule la psicología con la filosofía y va a descubrir un mundo enorme.
A ver, ahí le va, maestro Alfredo Prieto. El maestro presenta en cabina si explica bien, no los Lorenzos que tuve en la preparatoria, más programas de estos. De acuerdo con la radioescucha, no queremos programas de chismes de espectáculos, son insulsos, pobres de producción y no aportan nada. Bueno, a ver, también hay cosas en el espectáculo que valen la pena, ¿no?
Hay de todo para todos.
En los acontecimientos del fin de semana pasado, en un grupo de las necesidades de la colonia, hubo quienes estuvieron sembrando mucho más temor y hasta se burlaban de lo que estaba sucediendo. ¿A esto cómo se le llama, abogado? A mí me da mucha ansiedad. ¿Cómo la combato? Pregunta Mar López.
Eso se llama terrorismo y hay que tener la capacidad de entender cuál es el objeto que pretenden estas personas en la sociedad. En la medida en que no logren su objetivo, se acabó lo que estaban haciendo.
Ana María Moreno, de 75 años. Yo estoy de acuerdo con usted, licenciado. Yo no estudié, pero preguntando me informo y busco respuestas. Si voy al médico, si voy de compras, si a donde vaya, soy muy observadora. Felicidades por el programa.
La felicito. Siga siendo así.
Raimundo Reyes, felicidades por su programa, excelente tema, les saludo con mucho gusto.
Gracias.
Margarita Ramírez, le mando un fuerte abrazo, cuídese mucho, le agradezco sus comentarios.
Gracias, Margarita.
José González dice, inteligencia es la capacidad de resolver un problema.
Así es, tan sencillo.
Elsa Cárdenas, de 88 años.
Sí. Excelente.
Gracias, Mercedes, por invitar al licenciado, excelente tema.
Gracias, qué bonito escuchar a personas de todas las edades. Y hay que decir algo, Mercedes. Es sabio aquel hombre o mujer que resuelve sus problemas por sí mismo.
Excelente tema, ¿dónde puedo escucharlo otra vez? Lo quiero recomendar a varias personas, gracias. Página notisistema.com, cuando termine, lo podrá usted localizar en la sección programas, diálogo abierto con la fecha de hoy, y ya lo puede inclusive hasta compartir en las redes sociales.
Y encantado, ¿a qué voy? A mí este tipo de charlas me fascinan, estoy dispuesto y abierto, me rento, como dicen, a sus órdenes.
Ay, maestro.
No, es que me encanta, y qué bueno que haya eco de la sociedad.
Sí, claro.
Que la sociedad le guste esto, Mercedes.
No, yo le agradezco, digo, su buena disposición, ¿no? También
encantado.
Esta parte jocosa de decirlo. Y que sí, pregunte porque, mire, yo creo que también, asociando, ¿cuántas veces no, a mí me ha pasado, cuando me siento como, híjole, y que pregunto, y a usted, maestro, le ha tocado cuando nos dice que traigo alguna bronca, oiga, maestro, ta, ta, ta. Ay, muchas gracias. Me quita un peso encima,
claro.
Ya entendí, ya lo sé.
Y dejas de angustiarte.
Porque
tu futuro tiene una claridad.
Exacto.
El hecho futuro se resuelve a través de una pregunta.
Efectivamente. ¿Cuántas veces no le habrá pasado? Entonces pregunte. Ahí está, pero a la gente que sabe también.
Correcto, claro, al que verdaderamente sabe y conoce del tema. No le pregunte a cualquiera, porque luego nomás, le hablan al compadre, le hablan al vecino, con todo respeto, que no tiene el conocimiento sobre el tema y le va a dar un consejo hasta equivocado.
Gracias, maestro. Yo lo quiero y pago, dice Cecilia Espejo.
Ah, caray. No, bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias, a la orden.
Y bueno, nos vamos. Ya de hecho se nos terminó el tiempo, pero les prometo que en un mes tendremos otro tema, ¿verdad?
Encantado. Estaremos en próximamente, dentro de un mes, con otro tema de esta importancia.
Muchas gracias, Genaro Guadalupe también dice que ojalá que se repita el programa.
Gracias.
Y gracias, maestro licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, por su participación en esta ocasión en Diálogo Abierto, y a usted por su confianza, por su escucha. Que tenga un gran sábado. Y aquí nos escuchamos en la próxima emisión de Diálogo Abierto. Soy Mercedes Altamirano. Muy buen día.